La función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
Y aquí estamos otra vez, episodio 29, Marul, ¿cómo le va?
Llegamos al 29, plebeyo.
Uy, Dios, y segunda temporada.
No sé cómo hicimos, qué dirá la gente.
Y surfeando, surfeando.
Un poquito. ¿Sabes?
Estalló el verano, así que es surf. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, ya empezamos a despedirnos, hay episodios finales y lo vamos a hacer, como dijimos la semana pasada, con invitados, con gente que admiramos, queremos y a la cual le gusta el cine, la serie y demás. Así que vamos a conversar y siempre vamos a tener, va a haber fiesta en el Ducado.
Así es.
¿A quién traemos hoy?
A un maestro de las metáforas, amante de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Avanzamos hacia él por el camino del peyote. Una mariposa se posa sobre nuestra oreja. Un pez volador nos saluda. Pasamos por la casa del admirador, donde hay una fiesta fuera de control. Nos adentramos en un bosque bonsai repleto de árboles de papas fritas. Es nuestra última carrera, plebeyo. Mil surcos nos esperan. Llevamos una ofrenda. Caminamos hacia él, plebeyo, en busca del aplauso final. Vivimos a la sombra, hacemos horas extras, pasamos por la ruta 80. Nos cruzamos con un poeta devenido en carpintero, un admirador de Borges y a un viajero que nos ofrece un mapa mundi. Es un camino sensorial. Descansamos en un complejo de 4 cabañas, comemos ostras, soñamos con un tsunami y a la mañana siguiente seguimos el viaje. Nos guía la música interior de los leones. Caminamos hacia él, plebeyo, un autor de otro planeta, un curioso, un explorador, un cronista. Caminamos hacia una mente agitada, una mente libre, juguetona, que se incendia en cada creación. Caminamos, ¿sabe hacia quién, plebeyo? Hacia Martín Cristal.
Thank you.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Bueno, Martín Cristal, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches. Cierto que es de noche acá adentro.
Es de noche, siempre de noche. Porque sí. A usted le gusta la ciencia ficción, así que no sé en qué universo, galaxia estamos. Sí. Así que, y es de noche.
Sí, totalmente.
¿Sí?
Una noche hermosa para colmo, ¿no?
Hermosa.
Después espero que la realidad no nos contradiga.
Bueno, veremos qué sucede. Y lo vamos a maridar con alguna cosa rica, porque siempre la noche invita...
Totalmente.
Algo.
Y además arrancamos con un tema ochentoso elegido por nuestro querido Martín Cristal, Josie N. Así que esta noche está había espectacular.
Que, había que poner algo ahí, una representación generacional.
Bueno, muchísimas gracias por venir, porque hay que llegar a esta galaxia de los duques. Hay que llegar y transitarla. Así que muchísimas gracias por esto y por todo el trabajo que se tomó en elegir y demás, que lo vamos a ir desandando por aquí, porque nuestros invitados lo que nos traen. Lo lindo de los invitados es que ellos son los que traen los regalos para nosotros, Marul.
Claro, hablamos de cine, de series, de libros, de teatro, y siempre arrancamos, Martín, con el cine. Y bueno, nosotros te hemos preguntado, el otro día tuvimos una invitada que hizo una lista de 170 y después la tenía que reducir a 3 películas.
Ese es el top. La Renata hizo, y volvió a su casa e hizo, hay 175.
Claro, pero ¿cómo bien. Hacemos cómo uno elige, ¿no? ¿Cuál? ¿Por cuál arrancar? Y bueno, ¿por dónde arrancamos el camino cinematográfico de Martín Cristal? En la lista apareció, ¿sabe quién, plebeyo? Alguien que a usted le gusta mucho, Clint Eastwood. Con Los Imperdonables. ¿Por qué?
A mí me pasó lo mismo también, ¿no? 150 películas, esa historia. Pero después, en realidad, dije, bueno, a ver. Cuando yo era chico, era muy común. Chico, adolescente, digamos. Mm-hmm. Era muy común. Era medio hartante, inclusive. El típico tipo que se te aparecía y decía, yo, Pink Floyd Wall, la vi 19 veces. Yo la vi 23 veces. Siempre le encuentro cosas nuevas. Era medio hartante eso. Entonces yo dije, bueno, está bien, a mí Pink Floyd Wall no, pero ¿cuál es la película que más veces vi? Como para buscar un parámetro, ¿viste? De decir, bueno, porque películas que nos gustan hay miles, pero dije, bueno, a ver, una, la que más vi, ¿cuál fue? Y la película que más veces vi en mi vida fue Los Imperdonables.
¿Cuántas?
No tengo la cuenta.
Son muchas.
Pero muchísimas.
Más de 4, 5.
Hubo una época que cuando la película salió en el 92 y en el 96 yo me fui a Buenos Aires a estudiar con 3 amigos más, convivimos en un departamento. Cerca de ese departamento había un tipo que vendía VHS usados, ¿viste? Y uno de los pibes que vivía conmigo se copó y empezó a comprar. Eran muy baratos, teníamos ahí. Bueno, y se armó como una videoteca interesante. Mucho cine argentino, ¿viste? Y bueno, y compró esa. Yo ya la había visto en el cine a la película. Me había encantado en su momento. Pero típico que, bueno, la veías en el cine, salía de cartel, la veías una vez más en VHS. Yo no compraba VHS, digamos, pero este sí. Y bueno, era, ¿viste? Ponerla cada 2 o 3 días, volverla a poner. Y ya medio a
rompiste la cinta.
¿Viste? Pero ya medio se veía con nieve todo.
Claro.
Y este,
sucedía.
Y ¿viste? Ya repetir los diálogos, una cosa así. ¿Viste?
Una cosa obsesiva.
No, yo te diría más del orden de la fascinación.
Claro.
No de la obsesión de quiero aprenderme la película o este. No, una cosa del orden de la fascinación. Una película donde. Es como una caída de dominós. Una escena lleva a la siguiente con total naturalidad y fatalidad a la vez, ¿viste? Y Los Imperdonables, cuando uno la ve más de una vez a la película, al principio Los Imperdonables parecen los enemigos de él, digamos, que le matan al amigo.
Claro.
Y el tipo dice, bueno, ahora cagan fuego todos porque, ¿viste? No los perdono, digamos, ¿no? Pero en el fondo, Los Imperdonables son todos en esa película. No hay uno que se salve. No hay uno que no se haya mandado una cagada suprema, digamos, ¿no?
Y con eso él justamente refunda algo del género, porque el género no tenía esa dinámica, ¿no?
El género muchas veces tenía la dinámica del héroe.
Exacto.
Pensa, por ejemplo, mi papá siempre decía que el western favorito de él era High Noon, a la hora señalada con Gary Cooper. ¿Qué es? Es un sheriff que busca apoyo para defender a un pueblo porque al mediodía vuelven los tipos que él metió en la cárcel que salen. Y nadie lo banca y el tipo se lo tiene que bancar solo y llegamos hacia el tiroteo del final donde el tipo tiene que bancar solo contra los otros que llegan al mediodía, digamos, ¿no? A High Noon, ¿no? Pero bueno, Gary Cooper es incólume en, claro, en su función de héroe. No tiene una beta de otra cosa. Existe monolítico.
Impoluto.
Impoluto. Monolítico héroe. Digamos, ¿no? Este es un hijo de puta. Este, cuando vos vas por una hora de película, vos decís, ¿pero por qué lo estoy bancando a este tipo? ¿Por qué yo lo sigo a este? Si es el más hijo de puta de toda la película. No hay un momento donde no le saquen cosas del pasado. William Money, pero usted no es el que le hizo descarrilar un tren y mató a 28 personas. Y yo bebía mucho en esa época, dice el tipo. ¿Entendés? Porque supuestamente al personaje la esposa lo puso, lo encarriló de nuevo, ¿no? Y vuelve a las andadas porque necesita guita. Por una recompensa.
Claro.
Esta es la historia, digamos, principal. Pero todos son, digamos, ninguno es puro en sus intenciones, ¿no? Incluso empezamos con una agresión a unas prostitutas.
Una agresión, sí, claro. La tajean, ¿no?
La tajean en la cara, sí, a una de las prostitutas más jóvenes de un pueblito muy chico.
Claro.
Y es el típico pibe borracho que justificaría sus acciones en la borrachera. Claro. ¿Me entendés?
Claro.
Y después, cuando llega el momento donde te llegó la hora, por lo que hiciste, el pibe llora. Llora como loco, es un niño casi.
Sí.
Y vos ya no sabés de qué lado estar, porque vos decís, viste, ponga, despénenlo ya de una vez, viste. Y el tipo está cagado de sed, tirando un cañadón, y nadie le quiere dar agua porque se van a comer otro tiro. Y el asesino tiene que sacar la cara y decir, de atrás de una piedra, decir, no les voy a disparar, loco, denle un poco de agua a ese tipo. Nadie es puro en la película, ¿entendés? Bueno,
nadie es puro.
En ese sentido, los repetidos visionados te hacen, viste.
Y las actuaciones también, ¿no? ¿Qué actores aparecen, ¿no? Uno detrás del otro.
Impresionante.
¿Cómo uno sueña,
hasta
¿no?
el papel chiquito.
Hasta los chicos. Vos decís, ¿cómo armas un elenco de esta naturaleza, no?
Boludo, Richard Harris. Haciendo de English Bob. otro hijo de puta también, ¿no? Es impresionante el papel. Impresionante. Yo no lo había visto antes en otras cosas. Después lo descubrí al actor.
Claro, después lo vi.
Yo decía, ¿quién es este?
Claro.
¿Viste? Y después ya, hasta incluso en algún show de, no me acuerdo si David Letterman o alguno de estos, no me acuerdo si él o Clint Eastwood contaba la anécdota de cuando uno lo llama, Eastwood lo llama al otro para ofrecerle el papel. Harris creo que vivía en Jamaica en ese momento, viste, mucho glamour. Atiende el teléfono y no le cree que es Clint Eastwood porque estaba viendo una película de Clint Eastwood en ese momento, ¿no? Y pensó que le estaban haciendo una joda. Y el tipo le dice, no, sí soy yo, quiero que labures conmigo, digamos, a hacer una película. Y se manda este papel, pero es uno mejor que el otro.
Uno mejor que el otro.
Morgan Freeman,
sí,
el capo de Gene Hackman.
Gene Hackman, claro.
Que te da miedo, ¿viste? Sí. Encarna supuestamente la ley, pero no tiene nada que ver con este sheriff que dijimos recién de Gary Cooper, ¿me entendés?
Claro, no.
Es un tipo, ¿viste? Que más bien quiere que las cosas estén como le gustan a él.
Exactamente.
Bueno, impresionante este comienzo.
¿Lo seguiste
con
esta joya como director o no?
Sí, te diría que a partir de esa película me enganché a seguirlo como director, hacia adelante y hacia atrás,
claro,
en el tiempo. Me di cuenta que es un director que, como típico artista que tiene como una estructura semi-independiente, porque tiene su productora, pero también está así culo y calzón, digamos, con Warner Brothers. Bueno, el tipo tiene que meter un hit cada tanto de guita, que le dé guita. Y entonces ha hecho películas infames por ahí en el medio, ¿viste? Hay una con un orangután que, ok, da para verla en Canal 12 a la noche, pero, ¿viste? Y si te perdés un bloque yendo a buscar cerveza en la heladera, no pasa nada. Pero el tipo te hace esa peli y no me acuerdo si la anterior o la posterior es Bird.
Claro.
¿Entendés?
Una joya.
Sí.
Le perdonamos el,
claro,
orangután.
Y el tipo hace eso. O sea, pero junta también la guita y después hace la que quiere él.
Y antes de la pandemia, viste que filmaba una por, estrenaba una por año.
Sí,
año y medio.
Sí, 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 sí. Entre las últimas, hay algunas que no. Que ya no da. Que él me parece que se equivoca Esto es una opinión personal, por supuesto, pero me parece que sé quién soy yo para decirle a Clint Eastwood lo que tiene que hacer. Pero, si me estás escuchando,
Clint, 93 años, ¿cuánto tiene? 93.
No, en Cry Macho me parece que él ya quiere encarnar un tipo de héroe que no. Que me
se
parece
quiere adecuar a los tiempos y le sale.
Pero aparte, la edad que tiene.
Claro.
Él, vos pensás que el guión de Los Imperdonables, él lo compró 10 años o más antes de hacer la película.
Claro.
Porque quería llegar a la edad para poder interpretar a William Murray.
Claro, porque,
porque es un tipo que está de vuelta, William Murray, ¿no? Es un comeback, digamos, ¿no?
Y estamos hablando hace más de 30 años.
Claro. Vos decís, bueno, ya está. El papel del viejo picante
ya estamos.
Está bueno, pero estuvo muy bien en Gran Torino.
En Gran Torino, excelente. Eso te iba a decir.
Ese era tu final actoral. Seguí dirigiendo, pero caer como un Cristo en la última escena, ¿entendés? Al piso. Y morir saliendo de tu zona de confort ideológica, porque la película pone en cuestión la ideología esa de derecha, sí, que tiene,
claro,
el personaje.
Total.
Y un poco Eastwood, sabemos también a quién vota, ¿no? Bueno, bárbaro, ¿viste? Después algunas cosas me las hace como propaganda. Bueno, qué sé yo, el francotirador da un poco de vergüenza ajena en términos ideológicos, ¿no?
Claro.
Está bien. Pero ahí no tenés que actuar más. Después te enganchaste a hacer una peliculita de un scout de béisbol. Voy a decir, pero si el otro papel era levoso, ¿cómo vas a hacer este? ¿Cómo te convencieron para este? Y después ya quedaste en offside, porque ahora ya no es tu última película. Es la de un scout de béisbol. Entonces, y me salís con Cry Macho, que está todo bien con las buenas intenciones, pero me parece que
ya está.
No.
Sí.
Bueno, te mandamos saludos, Clint.
Sí, un beso a Clint. Está bien, espero que no nos venga a buscar.
Podemos hablar brevemente de una más. Una más en selección de lo que has hecho. Trajiste una película danesa.
Que la vi hace
muy nueva, sí. Speak No Evil, 2022.
Pensame por qué la tengo que ver.
De terror, ¿no? Vino un género que a vos te...
Vos sabés que Speak No Evil sería como no digas cosas malas, uh-huh, o no digas cosas feas. Vamos a ponerlo así, una traducción criolla. No digas cosas feas. Y eso ya te tira una punta del tema, de la cuestión. Primeras escenas, vamos a decir, ¿no? La película empieza en la Toscana, italiana, uh-huh, hermosísimos paisajes, verano, vacaciones, una pareja de daneses,
sí, y otra,
con una hija.
Claro.
Con una hijita chiquita, están vacacionando y conocen a otra pareja de holandeses.
Exacto.
Los daneses y los holandeses, por proximidad geográfica, cierto parecido, quizás en el idioma, pero que no se entiende igual uno con los otros, pueden hablar unos enfrente de otros en el otro idioma y medio camuflar lo que dicen a veces, se caen bien. Y cuando vuelven a su casa, reciben los daneses una invitación de los holandeses para ir a su casa. Bueno... discusión en la pareja, che, qué buena onda, nos invitan a la casa gratis, se puede ir manejando, son 8 horas nada más, pero del otro lado está, pero no sabemos bien quiénes son. Toda la película, obviamente aceptan, toda la película es un descenso, es terror más de orden psicológico, no de orden sobrenatural.
Claro.
Toda la película es un... muy bien graduado descenso de maltrato de esos anfitriones y de la imposibilidad de los daneses. Esto el director ha dicho que es una crítica a la sociedad danesa en general, que es muy polite, muy,
claro, muy cortés, la cortesía,
sí,
claro,
políticamente correcta. Exacto. No ofender al otro, no ofender al anfitrión, qué sé yo. Pero es todo el tiempo una cárcel de puertas abiertas. Ellos se pueden ir en cualquier momento, no están encadenados, no es un slasher, no, no. Nada, ¿viste?
Y se queda.
Pero es un maltrato peor que el siguiente, pero con una gradación mínima. Y los tipos bancan, pero cuando hablan en privado dicen, pero ¿quién se cree que son los pelotudos estos? No, bueno, pero no hables tan fuerte, qué sé yo, ¿viste? Nadie sabe poner un límite. Y lo dejo ahí porque me tengo que poner el límite yo, porque si no seguimos contando.
No, es una maravilla.
Bueno,
además,
vamos a ver, ¿la viste vos?
Hay algo de Haneke,
¿sí? Sí,
mezclado,
sí,
con el griego este que no me sale, el latino.
Lantimos.
Yorgos. Hay algo, ¿no? De teclas que toca, claro, este
camina medio el, cuando
es un,
comptas,
es un peliculón.
Tiene esta cosa. Hay, si vos mirás comentarios en internet, hay gente que no la banca porque está esperando una película... común de terror, donde una persona a la que maltratan, tipo Los Perros de Paja, no es de terror, pero este bueno, ejemplo, ¿no? Una persona que es maltratada, toda una película reacciona al final. Y acá se vamos a decir que se demora la reacción.
¿Dónde la encontramos? ¿La por ahí, por Aguas Profundas?
Sí, Aguas Profundas. Sí, Aguas Profundas. Como Los Imperdonables también, que hasta hace poco estaba en Amazon Prime, pero ya no está más. Bueno,
claro. Les invito a escuchar música.
Vamos a escuchar un poquito de la banda de sonido de Los Imperdonables.
Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Si nada permanece ni es siempre uno, entonces el futuro entero no puede pronosticarse con certeza absoluta. No la tienen los meteorólogos desde ya, pero tampoco las profecías bíblicas ni los oráculos griegos, siempre ambiguos y tramposos. No la tienen la bola cristalina de las gitanas, el espejo de tinta del hechicero, ni el caldero mágico de las brujas. No hay baraja de resultados transparentes ni pitonisa que pueda interpretarlos con total precisión, aunque sí charlatanes dispuestos a amañarlos. Las líneas de tu mano solo proyectan hasta dónde llega la imaginación de quien procura engañarte o de quien se engaña a sí mismo al asumirse clarividente. Porque no hay nada escrito en la borra del café y las hojas del té, nada dicen, salvo que se lo desee con el fervor con que muchos ansían la existencia de un plan pergeñado por un ser supremo. Uno con la apariencia, el carácter y el poder que le otorga esta religión o con los que le confiere aquella otra. Tamaño desacuerdo quizás señale que esas solo son las fantasías desesperadas de una forma de vida insignificante, en busca de consuelo ante la inmensidad del espacio y del tiempo. Al aceptar sin más esos mitos heredados, espera no angustiarse con incógnitas existenciales y seguir adelante con un ritmo de vida normal. Salvo que la vida tampoco permanece ni es siempre una, ni por ende mantiene un pulso estable. No hay biorritmos ni algoritmos que adelanten su complejidad sin un margen de error. No hay ciencia ni literatura de anticipación que extrapole todos los aspectos de la realidad a la vez. Hay, sí, calendarios útiles, basados en fenómenos que se repiten, aunque sea difícil predecir con exactitud hasta cuándo lo harán. Incluso a los astros les llega su hora. La catástrofe acecha. El mal anida junto al bien y la crueldad junto al amor. Nos divierten las primicias de los horóscopos, pero en el fondo sabemos que no hay anuncios infalibles. Tampoco máquinas del tiempo para ver qué sigue. Solo hay lo que ocurrió y lo que ocurre. Muchos olvidan, falsean o ignoran lo primero, otros tampoco entienden lo segundo. Quienes creen saberlo todo discuten con versiones encontradas. En cuanto a lo que ocurrirá, cada tanto el gurú de moda acierta sobre algo, pero solo, como lo hace de vez en cuando, quien nunca deja de disparar flechas a un blanco. La montaña de los augurios fallidos siempre es la más alta. Hacia adelante, las cosas se saben solo hasta cierto punto. Arda o no arda, el futuro siempre es humo. Y sin embargo, nos arrogamos la facultad de conjugarlo, como si confeccionáramos una carta natal de previsiones impecables, nos creemos capaces de asegurar que una vez más llegará el verano. Con una certidumbre que no nos corresponde, afirmamos que en algún lugar de las sierras habrá un pequeño complejo vacacional con todas sus cabañas ocupadas. La primera por una familia de 4 integrantes, la segunda por un hombre solo, la tercera por una mujer y un chico, la última por el dueño del predio. Imposible anticipar qué pasará en esos días iguales a un regalo sin abrir. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Quién lo sabe? Aquí está. Introducción de los incendios de Martín Cristal.
Estás escuchando La Conversación.
Bueno, y seguimos. Qué noche hermosa. La Condesa ha leído algo que vamos a recomendar después en la librería, pero yo ya les estoy diciendo que tienen que ir a la librería a buscar este texto de Cristal.
Urgente.
Los incendios, porque es maravilloso.
Uno de los libros del año.
Sí, seguro. Por supuesto. Pero, ¿sos de ver televisión?
¿Y series de televisión? Sí, televisión abierta no mucho, pero series sí.
Sofá, ¿te prendes en maratonias?
Maratonias va. Ahora he caído un poco en la... Maratoneo, digamos, pero ahora me pregunto antes, ¿cuántas episodios son?
¿Y de cuánta es la duración?
Claro, ¿y de episodios de cuánto? Porque ya, viste, le banco a algunas esa extensión, pero la extensión así como desmedida, el estudio de personas.
Claro.
Pero ya otras ya no.
Viste que ahora viene un nuevo formatito. Media hora, los capítulos media hora, seis capítulos y se terminan.
Ahí está.
Está buena esa.
Ahí está.
Que vienen de aquellos países.
Claro.
Está bueno eso.
Está bueno, ese me gustaría ver algo.
¿Has guionado alguna serie, algo, no?
No, me gustaría, estoy a punto de cumplir 50 años.
Bueno.
El mes que viene. Y el mes que viene también, por casualidad, 25 del que se publicó mi primer libro, a los 25. Entonces,
wow.
Es como que ya esto de quedar, viste la pelota del flipper cuando queda allá arriba rebotando entre novela y cuento, ya estoy como que quisiera probar otras
¿Nunca
cosas.
¿Nunca te convocaron o vos dijiste?
No, nunca. Nunca salió de mí, quizás, pero me gustaría probar, sí. Guionar.
Podrías hacer
un universo.
Guion de historieta.
¿Historieta te gusta?
Bueno, hice con el señor.
Hicimos una cosa con Romina Paula, pero no era desarrollar mucho. Pero, por ejemplo, uno lee los incendios.
No, pero me refiero a aprender.
Claro.
Fui a hacer un seminario
¿sabes? Nos temblaban las piernas.
Teatro y sí.
Estaba Martín Cristal.
No escribí teatro, pero a eso lo tuve. Cualquier cosa. Para mí, más que escribir, me importa más narrar. O sea, contar historias me importa más que escribir. Alguna gente a esto quizá no lo tomaría a bien, quizá, ¿no? Porque es cierto que el lenguaje es el material del escritor, es verdad eso. Pero bueno, a mí me sigue, como alfarero, me sigue importando para qué vas a usar los cacharros, no solo la arcilla.
El incendio podría ser una película.
Pero tranquilamente,
un peliculón cordobés. Mira. Lejos.
Lo auguramos para la temporada 2023.
¿Y de series? ¿Algo que nos puedas...?
Este año la serie que vi, que más me gustó hasta ahora, es Severance, que es una que salió por Apple Plus, dirigida por Ben Stiller, que es también una sorpresa. Sí y no, porque el tipo ya tiene como un talento así multiforme que uno ya le ha chequeado en varios ámbitos. Pero no sospechaba que era capaz de dirigir, digamos, una historia de esta tesitura, con estos matices, de esta forma. Incluso con una solvencia estética, te diría yo.
Estética, tremenda.
Impresionante.
Eso. Impresionante.
¿No? De todas maneras, esas historias que ya en el papel a mí me conquistan. O sea, ya el guión, si yo leyera el guión sin haber visto, hubiera leído el guión sin haber visto la serie, ya ahí ya me hubiera enganchado, digamos, ¿no? Que es un poco lo que él cuenta que le pasó.
Claro.
Porque a él le llega el guión por su productora propia. El piloto le llega en realidad, lo lee, le interesa y se largan a hacerlo. Después la pandemia los demora y por eso la serie recién sale ahora, digamos, ¿no? Pero una gran serie, que bueno, no sé si hace falta contar la premisa.
Contar la premisa, porque la premisa ya es maravillosa, ¿no?
Cuéntenle ustedes, el especialista en series.
No, por favor, el maestro.
Pero claro, a mí estoy enfrente del divisador.
Además le gustó muchísimo, y además consideramos que Apple TV está haciendo como una especie de curaduría interesante en cuanto a series, ¿no es cierto?
Claro,
y Severance es como fue una de las primeras apuestas.
Claro.
Claro, que la premisa es qué pasaría si la humanidad fuera capaz de seccionar la vida personal, ¿sí? De la vida laboral.
Exacto.
Algo así, a partir de ahí arranca el punto de partida.
Exacto.
Serie,
hay
¿no,
una
Martín?
Intervención quirúrgica donde se inserta un chip en la cabeza de los trabajadores de una empresa, de modo tal que con el, vamos a decir, wifi de la empresa, por ponerlo rápido, cuando entran en ese territorio, olvidan quiénes son fuera de la empresa. No saben si tienen familia, si están casados, divorciados, no saben si juegan al básquet, al fútbol, si les gustan las cartas, nada. Entran a trabajar y son los trabajadores de la empresa.
Impecable.
Cuando salen de la empresa, se produce el efecto inverso. Olvidan completamente qué hacen dentro de la empresa, a qué se dedica la propia empresa o la división de la empresa en la que trabajan, y recuperan la memoria de una vida personal, íntima, con familia, hijos, amigos, etcétera, ¿no? Esto es por lo menos el planteo inicial. Después la cosa crece a un nivel un poco más demencial, donde te das cuenta que esto es solo un disparador.
Exacto.
Es un disparador precioso que vos decís, con esto solo ya está.
Sí,
ya no me contés más nada.
Sí.
Pero no, la cosa empieza a crecer. Son 8 episodios en la primera temporada. El octavo es magistral.
Magistral.
Un contrapunto de narración, de acciones paralelas impresionante. Y uno está acá cruzando los dedos esperando que no la caigan en la segunda temporada, porque la primera temporada es 10 de 10.
Sí, además el final deja un cliffhanger que va a decir, dámela ya a la segunda, dámela ya.
¿Qué pasa que hago clic y no empieza? Y es que no está hecha, maestro.
Claro.
Tenés que esperar.
La karma de la segunda temporada, ¿no?
Además, en el medio de todo eso hay un vínculo que establecen los personajes que interpretan Christopher Walken y John Turturro, también, que es de una terrible ternura sin igual, o sea que tiene muchos factores.
Se dio todos los lujos, Ben. Todos. Dirigió y sí, buscó un elenco y acorde a las circunstancias.
Sí. No son los centrales, hay que decir. No, no me acuerdo el nombre del actor principal. Está muy bien el rol.
Viene más del universo de la comedia. Sí. Y él lo ha puesto en un rol impresionante.
Súper bien. Pero bueno, a ese, los que se comen la pantalla son Turturro y Walken. Que hacen, bueno, no sé si conviene decirlo, pero bueno, hacen dos compañeros de trabajo que se empiezan como a gustar, sí, ¿no? Hay como una cosa homoerótica en una edad que no se suele ver en televisión. El homoerotismo en televisión suele estar representado en gente más joven, y sí, verlo acá, ¿viste?
Con esos personajes.
Claro, pero verlo nacer, me claro, refiero. No sí, verlo que, bueno, ya es una pareja establecida. Sí. Eso sí.
Vemos nacer.
¿Viste? Sí. Ver nacer eso es impresionante.
Él es Adam Scott,
el protagonista. Pero
tenés... muy buen actor y está muy bien, muy bien.
Stiller ha hecho algo. Lo de la comedia lo trae a lo más trágico, uh-huh, y lo pone en un... Es buen actor el muchacho.
Sí. Y a él le gustan esos desafíos. A Stiller, me refiero. Le gustan esos desafíos. Recientemente estuvo en una charla que hizo el New Yorker, sí, que la pasaron en vivo, por Twitter, se podía sí, seguir en vivo, y contó esto, ¿no? De cómo él siempre le ha gustado pasar de, viste, Generación X a Zoolander y a, viste, cosas sí, que no parecen para la misma persona.
No.
Y, viste,
no,
y
pero tiene una serie anterior que se llama Escape en la Menora, también, que es buenísima, con... que está... Oh, y este
usted la recomienda, ¿no?, en la televisión.
Sí, bueno, está ella, que también está acá en Severance, de las hermanas. Estoy mal con los nombres hoy, bueno, pero no me acuerdo los nombres de las hermanas. Pero bueno.
Pero tiene esto, Stiller, ¿no? De lo comercial, lo pochoclero, el entretenimiento, lo tiene claro. Pero sí, él también es un gran intelectual, entre comillas, en el sentido de sí, que es un gran lector, le gusta mucho el cine, y acá descubrís que hay un director detrás. Claro. Que la manera en que está, la puesta en escena.
No, la estética, la cámara, cómo trabaja la cámara cenital también, sí, y el equilibrio simétrico de la puesta, es impresionante.
Y el diseño, digamos,
y el diseño
de arte, ¿no?
De arte, total.
Las computadoras de modé, esta sala museo que te hace ver que la cosa viene de años, es del otro siglo, ¿viste?
Sí. Interesante.
Muy interesante.
Bueno, la recomendamos.
Yo coincido con Martín Cristal, ¿eh? Ahora, vamos a hablar ahora, en lo que nos queda, creo que son las dos del año.
Las dos
sería el año, las dos, y las dos se emparentan.
Hay que hacer la lista de lo mejor.
Se emparentan en la excelencia, ¿no? La otra que trajiste, Martín, es...
La otra es Better Call Saul, claro, que es tan número puesto en cierto punto que no sorprende a nadie, digamos. Es medio aburrido traerla. No, ya, ¿no?
Porque, bueno, pero estará nadie.
Pero claro, bueno, a mí me conquistó la serie en el sentido de que con el impulso de Breaking Bad, pero sabiendo que esto era un spin-off, y uno tiene ante el spin-off siempre esta cosa de están choreando, ¿no? Esta actitud, ¿no? A ver, tíramela, a ver si realmente
es
bueno. Y cuando empieza la serie, en la primera temporada, bueno, hay todo un planteo que uno, vamos a decir, está siguiendo el guión. Primero hay guión, entonces uno dice, mira lo que pasó con el tipo, flash forward, vamos para adelante, vemos cómo están en el presente, y después vemos cómo era antes, todo lo que corresponde a la llamada precuela, digamos, ¿no? Ahora, en la segunda o tercera temporada, uno empieza a pensar que la historia está siendo estirada. Yo hasta me llegué a pelear, onda, empecé a decir, bueno, si hacen una temporada más, no la miro más, porque ya está. El problema de esa estructura en dos tiempos paralelos es que sabemos a dónde va.
Claro.
Uno va hacia el otro. Entonces, finalmente, vos lo que estás haciendo es meterme en el medio episodios intermedios. El 2, el 2,5, el 2,125. Me estás ese relleno, ¿no? Que es un truco que lo conocemos de las historietas de superhéroes, ¿no? Batman siempre tiene aventuras porque, claro, está siempre en la misma edad, está siempre... Nunca sabemos, viste, cuál viene una antes de la otra. Es una línea de tiempo que se rellena hacia adentro, ¿no? Esto, Humberto Eco, ¿no? bueno, acá yo decía, no, bueno, basta de esto. Pero ¿qué pasa? dejaron de poner el acento en el guión, en un sentido, en el sentido de la palabra, en el sentido de la escena, del acontecimiento, y empezó a hablar más el lenguaje cinematográfico. Tomarse su tiempo para comunicar algo que en términos de guión es muy pequeño, por ejemplo, pero tomarse 5 minutos para, por ejemplo, ver cómo hace un tipo para conseguir una credencial que necesita para poder zamparse de canuto a una empresa a la que él no pertenece, ¿no? Entonces, toda esa escena, por ejemplo, que debe durar 5 minutos con personajes nuevos, que vos decís, ¿estos quiénes son? Hay toda una escena que uno no sabe. Bueno, ese tipo de cosas que vos decís, mirá cómo se dieron cuenta que tienen tiempo, que lo que van a narrar es tan acotado que tienen tiempo.
Se liberaron de la cosa del guión
y empezó a fluir.
Es maravilloso el análisis, Martín. Hasta se dieron el lujo de hacernos un capítulo donde los reflejos, los espejos, los vidrios empiezan a cobrar poder audiovisual.
Te sacás el peso y te liberas.
O la lluvia.
O la lluvia.
Una escena donde solo vemos cactus y las gotitas que empiezan a caer. Y vos decís, ¿pero a qué vamos con esto? Es hermoso, te lo banco, pero... ¿qué me estamos? Y al final vemos algo tirado entre las plantas, exacto, un elemento que tiene que ver con la trama.
Y creció y no defraudó en su final.
No, creció.
Y esto, el problema de crecer es decir, bueno, ¿qué van a hacer con el final?
Claro.
Y el final, la verdad, que estuvo a la altura.
Me ha pasado con amigos que la han visto, les ha gustado, pero no habían visto Breaking Bad. Y claro, dicen, Breaking Bad, todo debe ser buenísimo. Si esto viene de ahí... Pero cuando van a Breaking Bad se encuentran con escenas más machacadas, viste, más cortitas, donde entras ¿no? tarde y salís temprano de la escena para que sea rápido.
Más televisión. Lo otro es más cine porque se liberaron de eso y dijimos, acá la vamos a hacer bien.
Y mira cómo juegan las expectativas, ¿no? Al final la ves en otro orden y ya tus expectativas son otras.
Bueno, vamos a escuchar un tema que nos propuso Martín de un bandón que se llama The War on Drugs, ¿sí? Un temazo, Under the Pressure. ¿Y la seguimos?
Pero por supuesto.
Vamos.
Bueno, estamos con un escritor, estamos con, en esta parte es de librería y acaba de salir, acaba de parir Los Incendios. Se ha presentado hace muy poco en la comarca, ya está en todas las librerías de la ciudad y alrededores.
Y el país.
Y el país. Así que hay que leer, yo recomiendo. Lo estoy empezando a leer, así que, y recién la Condesa Sonora se mandó una lectura. ¿La probamos? Promoción,
sí,
¿no?
Sí, sí,
promoción
muy bien.
Directa.
Bueno, impresionante.
Cuéntenos un poquito de qué va esto para que convidemos a nuestros oyentes a ir a la librería.
Los Incendios es una novela, corta, 160 páginas más o menos, que transcurre en las sierras de Córdoba, en un complejo vacacional en el que hay cuatro cabañas. Una de ellas es la del dueño del predio y las otras tres cabañas están habitadas por gente que va de vacaciones en un futuro cercano en el que, a pesar de que los incendios ya son una cosa normalizada que ocurre todos los años y no solo en la época de incendios, sino también ya bien adentro en el verano, la gente sale de vacaciones lo mismo, porque bueno, se quema todos los años, no vamos a dejar de salir de vacaciones, el presupuesto no siempre da para irse a otra provincia o a otro país. Entonces, se ha naturalizado la vacación con fuegos cercanos en una época donde se invierte mucha guita para mantenerlos a raya. No para prevenirlos, claro, sino para mantenerlos a raya, digamos. Y la gente trata de vivir como si nada, digamos, ¿no? Como, bueno, tenemos otros problemas también, no solo el fuego que está siempre ahí, ¿no?
Está naturalizado.
Claro, exactamente. Es una cosa, un riesgo que está ahí de fondo, el telón de fondo, digamos, una cosa así. Entonces son cuatro partes: cabaña norte, cabaña sur, cabaña este, cabaña oeste, pero que se intersectan de alguna manera las cuatro historias. Dos diría que son más de orden, son más crueles, y dos son más inocentes. Dos historias más inocentes y dos historias crueles. Y bueno, es autoconcluyente la novela, se puede leer por sí sola, pero digo esto porque también está conectada con tres novelas más, que es un proyecto de una tetralogía que he hecho a lo largo de, bueno, con Caballo Negro, la editorial, la hemos estado publicando en los últimos 10 años. Son cuatro novelas.
¿Las nombremos?
Las otras.
¿No conviene empezar por Los Incendios?
Esa es una buena pregunta que me hacen frecuentemente. Se puede empezar por cualquiera.
Por cualquiera.
Y Los Incendios, bueno, es una.
Es la última.
Es la última y es tan buena entrada como cualquiera de las otras.
¿Está,
digamos,
el apellido,
¿no?,
Fisherman en dos o en las tres?
El apellido Fisherman está en las cuatro.
En las cuatro está.
Sí. Eso es como una misma mancha de personajes, pero las estructuras son abiertas.
Ok.
Las novelas. No es una sola historia cortada en cuatro. Eso es lo que quiero decir. No es una saga. Sino que tenemos una mancha de personajes que saltan de un texto al otro, y uno lo que puede encontrar son relaciones estéticas entre los textos. Una, la más evidente quizás, sea que la poética de cada uno de los libros está relacionada con un elemento de los elementos clásicos griegos, ¿no? Agua, las ostras, esa fue la primera.
Las ostras, vamos, todo el
tierra, mil surcos.
Mil surcos.
Aire, las alegrías, que es la de la fiesta,
la
que
de la
se descontrola,
fiesta.
Que decíamos antes. Y Los Incendios, que es la última, es la de fuego.
Y en esta, ¿cuándo surge la conjugación en futuro de los verbos? Que es algo que me llamó poderosamente la atención.
Mira, yo es algo que había querido probar hace mucho. Y lo había hecho, de hecho lo había probado en un cuento de un libro que ya tiene 15 años, que se llamaba Mapamundi.
Claro, lo nombramos al comienzo.
En ese libro hay un cuento que se llama Mamut en futuro. Ah. Y ese cuento está conjugado en tiempo futuro. Que es más difícil de lo que parece en primera instancia. Cuando uno se pone, al principio piensa, bueno, no es tan complicado, pero el problema es cuando uno quiere matizar, ¿no? Hay algo que pasa un poquito antes, pero en el futuro. Bueno, ¿cómo se conjuga? Ahí se empieza,
claro,
a complicar.
Claro, qué interesante.
Entonces tuve que volver a estudiar, digamos, para ver cómo es. Pero salió. Y también se trata de no complicársela mucho al lector tampoco. No tiene por qué comerse un garrón con eso. Hasta ahora las experiencias de lectura de gente conocida, e incluso de un par de reseñas que han salido, pareciera ser que al principio sorprende y luego se incorpora y uno entra y ya se va dejando llevar. También yo he hecho a propósito que los necesarios flashbacks que hacen falta para algunas historias, van matizando, porque los flashbacks sí están en pasado.
Exacto.
Van matizando eso de para dar como un recreo, ¿viste?
No, y los diálogos en presente. Entonces,
y los diálogos son en presente.
En presente.
Claro.
Entonces ese juego es precioso, porque el verbo es. Claro. No, es tan importante el verbo y hacia dónde va.
Claro, claro. Yo digo, ponele, un personaje dice, tengo sed, dirá Gonzalo. Porque bueno, lo va a decir más adelante, pero cuando vos lo decís en el momento, decís lo que tiene que hacer ahora. Entonces eso había, bueno, tiene que estar como bien. Así que tenía como esa, había hecho ese experimento en un cuento y ahora lo quería ver si lo podía llevar a una extensión un poco más larga.
Bueno, a nivel teatral, ese juego de conjugación verbal va a ser muy codiciado, porque es precioso.
El teatro, dice que esto es para una obra de teatro.
Y el teatro generalmente trabaja sobre el verbo presente,
claro,
porque es el que te da la presencia teatral. Cuando uno va al pasado, uno lleva la imaginación hacia otro lugar.
Claro.
Pero el tema de conjugar el futuro, vinculándolo con el presente, es extraordinario.
Hay que decir que en novela existe, no es algo que he inventado yo, digamos, hay antecedentes, en la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, por ejemplo, hay partes enteras donde el tipo mezcla los tiempos verbales y habla en futuro, digamos, narra en futuro, ¿no? Con puntuación con dos puntos, oraciones con dos puntos, ¿viste? No hay punto aparte.
Pero en esta es nuestra, es en las sierras de Córdoba.
Claro, esta es acá.
Es una distopía, como vienen ahora las distopías cada vez más cercanas, ¿no? ¿Viste? A vos que te gusta el universo de la ciencia ficción.
Me pasa
en las series con eso.
Sí, a mí me gusta mucho el concepto fuerte que por ahí tienen las historias de ciencia ficción. Acá está el elemento de ciencia ficción un poco como de fondo.
De fondo.
Pero no sé si es al uso una novela de ciencia ficción.
Exacto.
Estás escuchando La Conversación.
Bueno, la pasó bien Martín Cristal.
Fenomenal.
Le gustó esta galaxia, que es una mezcla de Ducado.
Espectacular, espectacular.
Escenario de una película de ciencia ficción.
Ojalá todos los días de la semana fueran sábado.
Bueno, se necesita un programa de dos horas, ¿no?
Porque porque además que nos cuenta, me encanta cómo cuenta, implica, analiza todo. Tiene, el año que viene, si no estamos nosotros, vamos a pedir a la autoridad de que venga usted con el programa.
Bueno.
No sé si los duques, bueno, pero con otro título nobiliario y demás. Muchísimas gracias.
No, gracias a
buscar los textos de Martín Cristal, a seguirlo en las redes. Usted es muy.
Y tiene una página web impresionante, Martín.
Diga
que es precioso.
Martincristal.com.ar, hay fragmentos de textos y reseñas y cosas así. Uh-huh.
Nos vamos
a ir escuchando una música que también propuso Martín. Bueno, Martín musicalizó el programa.
DJ
así
Cristal.
Que hizo todo, hace todo.
DJ Cristal.
Y lo hace todo bien. Nos vamos a ir con un tema que se llama The Ballets de Electro Lane, que te lo recomendaron hace poco. ¿Puede ser?
Sergio Aguirre, el escritor.
Mira.
Me dijo, mira, escúchate esto, que él es muy melómano y me encantó. Es una banda que después escuché otras cosas que no son parecidas a esto. Acá trabajan con un coro, creo que el coro de Chicago.
Mira,
bueno,
nos vamos a escuchar el consejo de Sergio Aguirre.
Vamos.